Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia, en este ciclo para charlar tranquilo, sin apuro, con gente que nos interesa conversar a la noche. Y estamos con Pablo Manzanilli. ¿Cómo estás, Pablo? Un gusto.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Bueno, coautor de un gran libro, Endeudar y Fugar, junto a Basualdo y otra gente muy interesante que viene trabajando el fenómeno, por así llamarlo, de la deuda externa desde hace mucho tiempo. Y bueno, vamos a hacer una breve historia, ¿no?, de esto, de cómo fue esta película tan tremenda y tan repetida que estuvimos viviendo. Quería empezar diciéndote si hubo un momento donde no tuvimos deuda en el siglo XX. ¿Cómo fue ese momento, ¿no? ¿En qué etapa se dio? ¿Cómo estaban las cuentas externas argentinas en ese momento? ¿Cuándo fue eso, no?
Bueno, en realidad Argentina tuvo deuda siempre. Uh-huh. Creo que ahí la diferencia es la magnitud, por un lado.
Sí.
Y por el otro, los fines de esa deuda. Uh-huh. ¿Para qué se usaba la deuda?
Claro.
Es cierto que si uno mira la historia argentina, dice, bueno, la historia de la deuda, desde el punto de vista de su importancia absoluta sobre los condicionamientos políticos, macroeconómicos y demás, tiene una fecha de nacimiento que es la última dictadura militar.
Bien.
Ahora, previamente había, bueno, desde los préstamos de Rivadavia, vos sabés,
los Baring, ¿no?
Siempre hubo deuda, Argentina siempre tuvo problemas con esas deudas y siempre se utilizaron de alguna forma como condicionamiento, ¿no?
Uh-huh.
Ahora, es cierto que si uno mira la historia económica y sobre todo las variables económicas desde el punto de vista de la importancia que tienen, de el patrón de acumulación en el que se insertan, que es la metodología de nuestro libro, bueno, en realidad ahí sí asumen peculiaridades distintas, importancias, uh-huh, jerarquías muy, muy diferentes. Y en ese sentido uno puede decir que la industrialización sustitutiva, el largo periodo de la economía argentina, que va entre 1930 y 1976, la deuda no ocupó un lugar central.
Claro.
La fuga de capitales, todas cosas que nosotros hoy vemos como, uh-huh, algo mucho más habitual, no ocupaban un lugar tan protagónico. Y bueno, y eso tiene que ver con que la deuda estaba subordinada al crecimiento de la producción industrial, a la economía, uh-huh, real, a otros elementos de la economía que eran los pilares.
Uh-huh.
A partir de la dictadura eso cambia notablemente.
Claro. Hubo un poquito antes un poco el cambio de matriz, ¿no? Uno podría decir que la crisis del 73 empezó a provocar otro enfoque económico, ¿no? Los llamados monetaristas, Milton Friedman y toda esta gente que empezó a plantearle a los países un cambio de modelo económico, que el primer ensayo sin duda fue Chile en este sentido, ¿no?
Sí. Tenemos en general desde el punto de vista económico, a partir de la crisis del petróleo del 74,
uh-huh,
un cambio que además es un cambio que se provoca por una elevada liquidez mundial,
claro,
que lleva a que los bancos europeos, norteamericanos, los países centrales tengan mucho dinero para prestar y la necesidad de que haya países que tomen ese dinero como deuda.
Uh-huh.
Y sí, acá hubieron varios ensayos. Uno podría decir en Argentina, yo lo pondría con la dictadura en 1976, pero es cierto que hay...
Charles Rodrigazo, ¿no? Charles Rodrigazo es un anticipo un poquito de lo que va a,
claro,
venir.
Sí.
Inclusive con figuras que...
Perdón.
No, perdón. No, con figuras que están prefigurando el equipo económico de Martínez Dios, por ejemplo, Ricardo Zin, que ya está presente ahí, ¿no?
Sí, sin duda, cuando uno pone un límite histórico, es un límite borroso, ¿no? En el cual
sí,
hay...
Sí.
No nace de... Pero, sin lugar a dudas, es... Yo diría incluso, en términos económicos, la ley de reforma financiera.
Claro.
1977 es el punto más,
uh-huh,
pero y en el mundo, bueno, empieza también, es cierto, ya en los 70, pero con Thatcher y Reagan toma un cuerpo político de una,
uh-huh,
envergadura mucho muy superior, ¿no?
Sí.
El Plan Cóndor en América,
uh-huh,
Latina, etcétera, son
sí,
elementos que coadyuvan a generar toda esa esa política.
Sí, yo creo que tenemos que empezar a corregir un poquito la cuestión de cómo calificamos o cómo nominamos a la dictadura, ¿no? Cuando decimos cívico-militar, podríamos a veces también cambiar los órdenes, ¿no? Es una dictadura Martínez Díaz Videla, ¿no? En ese orden. Digamos, ya que el mandato político-económico estaba dado por estos grupos concentrados en la economía, ¿no?
Sí,
La
sí.
línea política que se seguía era claramente la de ellos, ¿no?
Y es llamativo que, bueno, voy a decir Martínez de Hoz Videla. Martínez de Hoz era un gerente de una gran industria argentina. Digamos. No es que vino un modelo que nosotros llamamos de valorización financiera porque eran antiindustriales,
Claro.
sino porque querían cambiar la matriz distributiva de Argentina. Esa es la hipótesis. Y lo hacen, hay una gran discusión económica, si el modelo de la industrialización sustitutiva se agotó o se interrumpió por sus propias,
Sí.
bueno, si se agotó por sus propias contradicciones internas, o si es una cuestión de que lo interrumpió una dictadura militar a sangre y fuego con un objetivo refundacional.
Está bueno igual, está bueno que entremos en esas dos disquisiciones, ¿no? Porque también es cierto que la industria argentina tenía su cuello de botella, ¿no? Que tenía que ver, por ejemplo, con el abastecimiento de petróleo, ¿no? Que siempre era un problema, los saldos externos, si alcanzaba o no alcanzaba, porque los insumos en muchos casos eran importados, ¿no? Eso también es importante meterlo en el debate, ¿no? Quiero
Sí,
decir,
la
en el
industrialización.
sentido este de, en este sentido del posible agotamiento del modelo, ¿no? Por un lado.
Sí. Por supuesto que tenía un montón de problemas, ¿no? El proceso de desarrollo industrial de un país periférico tiene un montón de cuestiones, digamos, de baches,
Claro.
de problemas, como vos decís, que se expresaban en general en el cuello de botella en el sector externo, típico de la economía
Claro.
argentina, creo que de cualquier país periférico. Pero que bueno, en Argentina tenía una particularidad en ese momento, porque si bien los ciclos de stop and go, como se llamaban a los periodos de restricción externa, ocurrían en la segunda etapa sustitutiva, estoy hablando
Claro.
a partir del 58 y sobre todo del 64, que empieza el periodo de mayor crecimiento industrial, se
10%,
daban.
¿no? 10% del PBI industrial en un año, el
Sí,
64.
un
Sí.
crecimiento sistemático, ¿no? Desde
Claro.
10 años, hacían que, bueno, fueron naciendo porque fueron complejizando la matriz productiva, fueron avanzando en exportaciones industriales, terminaron generando que esos ciclos de cuello de botella en el sector externo, en lugar de generar crisis económicas,
Sí.
generaban una menor tasa de crecimiento, lo cual era un avance indiscutible, me parece, en ese momento. Se había pasado de la industria liviana, se había rellenado varios casilleros, ¿no? La
Claro.
siderúrgica, petroquímica, automotriz,
Automotriz.
varias industrias, y además las exportaciones de este periodo, del 64 al 74, 75, estaban lideradas por las manufacturas de origen industrial, no por el sector agropecuario,
Claro.
no por la agroindustria, y dentro de las MOI, de las manufacturas de origen industrial, ocupaban un lugar central las maquinarias, los bienes
Claro.
intermedios, la producción, bueno, las exportaciones de equipos de transporte. Es decir, Argentina había alcanzado en algunas ramas, con fuerte protección estatal, obviamente,
Sí.
estándares de competitividad internacional. Bueno, eso hacía, digamos, esos son los argumentos por
Sí.
los cuales nosotros en el libro planteamos que no se había agotado, ¿no? La
Claro.
industrialización, sino que estaba
Claro.
en general el área de economía y tecnología de Flaxo, que es el equipo técnico que hizo este libro, bueno, plantea esta cuestión, ¿no? Después hay otros que se agarran del
Claro.
Rodrigazo, una gran crisis, y después tenemos del arco de la derecha, ¿no? Que
Sí.
dice que existió populismo, estado de bienestar, que es lo mismo que industrialización para ellos, hasta Menem.
Claro. Sí, no, me parecía interesante desarrollar estos argumentos que están en el libro, justamente para ir avanzando hacia por qué esta burguesía prebendaria, esta burguesía nacida acá, yo no diría nacional, ¿no? La burguesía nacida acá, decide cambiar la matriz económica, porque estamos hablando, como bien decís, de uno de los industriales más importantes de la Argentina. No es un tipo que venía solamente del mundo de la finanza, ¿no? Entre otros negocios que tenía, sino que tenía una profunda raigambre industrial, Martínez de Hoz, en su haber, ¿no es cierto? ¿Por qué deciden cambiar esa matriz, no?
Bueno, en realidad ellos siempre pujaron, esto también da fuertes debates de historia económica, por una industrialización acotada y exportadora.
Bien.
Eso se expresa, por ejemplo, en el Plan Pinedo de 1940, ¿no? En los inicios de la industrialización sustitutiva, la matriz del poder económico de una oligarquía que se había diversificado hacia la industria, hacia un determinado tipo de industria exportadora, no buscaba lo mismo que plantearon otros espacios de la economía argentina y que se expresaron en el peronismo clásico posiblemente, con esto de una alianza policlasista, mercado internista, etcétera, etcétera.
Ahora, aún así, fíjate que el rechazo que provocó en la oligarquía argentina el Plan Pinedo, ¿no? Aún así, con todas sus limitaciones.
Aún así, claro. Sí, aún así. Es que yo creo que esta es una fracción, ¿no? De esa oligarquía. Sí, no llegó a ser aprobado el Plan Pinedo.
Claro.
Pero me parece que es una expresión, o por lo menos en general, en historia económica, desde los trabajos de Basualdo, Espiazu, Cavice, Arceo, pero también pasando por textos de otra raigambre ideológica, como los de Liach.
Sí.
En general se ubica el Plan Pinedo como esa expresión de un proyecto de los grupos económicos locales en Argentina distintivo, y que después de eso existe un debate si lo dejaron de tener. En realidad confrontaron fuerte con esta otra visión que nació con el peronismo y que nunca lograron derrotar, ¿no? Hay algunos hablaban de empate hegemónico,
claro.
Y que en la dictadura militar lo decidieron hacer a sangre y fuego, ¿no? Descabezando buena parte de la estructura de poder que sostenía al peronismo combativo, por así decirlo.
¿Qué lugar juega en esto el desarrollismo, ¿no? El frondicismo, que también venía con una impronta industrialista, instalación de industria pesada, somisa, todo esto, y después termina haciendo lo que hace, ¿no? Ese cambio incorporando al Sogaray al gabinete y todo este tipo de cosas, ¿no?
Sí, es que en realidad el desarrollismo me parece que, parte de una premisa, ¿no? Que con el ahorro nacional no alcanza para desarrollar la industria, y entonces apela al capital extranjero. Buscó generar el predominio económico en el capital extranjero, lo hizo con fuertes aperturas, con contratos, con diversos métodos, pero ese es el momento de auge del capital extranjero en la economía argentina, aun cuando los grupos económicos seguían teniendo una importancia decisiva y no la perdieron. Si uno mira el peso en la cúpula empresaria de las ventas de los grupos económicos, a pesar de la expansión de esto del capital extranjero, que es notable, se mantiene.
Ahí cuando decís lo del ahorro nacional, uno podría plantearse también la falta de voluntad de esa burguesía de invertir en la industria, ¿no? Digo, porque esta recurrencia al crédito externo no tiene que ver con que aquí había capital, que después lo vamos a ver fugado, por ejemplo, o sea que hay un capital importante en Argentina que no se destinó a la inversión industrial y hubo que recurrir al préstamo externo, ¿no? Podríamos pensar también en ese sentido que no había una voluntad de inversión en la industria, estos sectores, ¿no?
Sin duda, existe en Argentina esta conclusión, ¿no? De que las grandes empresas, los grandes grupos económicos generaron trabas al desarrollo, tuvieron escasa propensión inversora, una distinta forma de verlo, pero eso es una realidad. Yo lo tiendo a ver no tanto como... A ver, hay una fuerte discusión acá de si hay una cuestión cultural, ¿no? En la burguesía argentina, la gran burguesía argentina, respecto a no generar un proyecto de desarrollo de largo plazo.
Claro.
Y yo tiendo a pensarlo desde otro lugar. En realidad, lo que no hubo en Argentina fue las posibilidades de alcanzar, desde el punto de vista del Estado, una autonomía relativa del poder económico para disciplinarlo. Como sí lo hicieron otros países. Por ejemplo, en el mismo periodo que estamos hablando, el sudeste asiático, en varios países del sudeste asiático, o incluso en China, los estados asumieron un papel de autonomía relativa muy fuerte y con premios y castigos pusieron en caja a los grandes empresarios y los hicieron invertir. Bueno, en el caso de la historia argentina, eso se intentó. Yo creo que la experiencia peronista dio, si bien el peronismo hay que discutirlo desde muchos lugares, y ha tenido diversas experiencias, etcétera, me parece que en su origen fue el enfrentamiento, y en realidad el enfrentamiento de los gobiernos nacionales y populares. Fue intentar disciplinar a esos sectores, pero que siempre, fíjense que siempre lo hicieron con insuficiencia a la hora de poder instalar de ese enfrentamiento y a la hora de instalar un patrón de acumulación industrial que sea sustentable en el tiempo. Por eso le pasó a Perón en el 52, cuando empezó con los problemas fuertes de crisis económica y las políticas industriales que eran significativas, ¿no? Uno puede hablar del rastrojero, de la moto Puma, fabricaciones militares, digo, Somisa, pero fueron experiencias aisladas. Yo creo que al kirchnerismo le pasó algo parecido. Se confrontó definitivamente a partir de 2008 con esos grupos, pero no pudo, o no pudo, o no quiso, no, uno después lo puede analizar, pero en los hechos, las experiencias de INVAP y demás, que son experiencias interesantes, fueron experiencias aisladas y no, que no formaron parte de una estrategia de desarrollo que pueda cambiar la matriz productiva y, sobre todo, quitarle poder relativo a estos sectores que estaban en el desarrollo.
No pudo conseguir una burguesía aliada, digamos, ¿no? Una burguesía nacional aliada que bancara
Sí,
el proyecto, por ejemplo, ¿no?
que yo creo que eso le cabe más a Perón, me parece que es para el kirchnerismo, porque el mundo cambió y la economía mundial es mucho más compleja. En realidad me parece que ahí debía haber habido mucho más producción directa del Estado. Esa era la vía de crear
En un momento
alternativas a la producción oligopólica de Argentina.
que había recursos, ¿no? Un momento que habían ingresado importante cantidad de recursos también, ¿no?
Sí, y además hubo recursos que se usaron para diversos fines. Me parece que la estrategia principal debería haber sido esa, no digamos, como una crítica desde el punto de vista político, porque es cierto que el enfrentamiento que tuvieron con los grandes grupos fue relevante y se avanzó en diversos planos, puso estas cuestiones en discusión, por ejemplo, pero sí me parece que a la hora de pensar nuevas experiencias nacionales y populares, como digo, podría ser el caso de un gobierno como el actual, que hay que ver si después lo termina llevando a cabo, porque yo creo que es una experiencia por ahora más nacional que nacional popular. Me parece que bueno, que sí, que hay que prestar atención a la política industrial en una estrategia productiva más sofisticada.
Volviendo a la matriz, ¿no? Al huevo de la serpiente de todo esto, que evidentemente es la dictadura, ¿cómo fueron los mecanismos de endeudamiento, ¿no? Que era lo demostrado muy bien, está muy bien demostrado en la causa, ¿no? Del juez Ballesteros. Había un endeudamiento compulsivo, ¿no? Las empresas estatales se endeudaban compulsivamente para alimentar el mercado de cambio, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo era el mecanismo de ese endeudamiento compulsivo que tuvo la Argentina en aquellos años, ¿no?
Bueno, en realidad lo central que puso la dictadura, desde el punto de vista financiero, con todas las desregulaciones y aperturas que se requieren, es la instalación de una tasa de interés que durante casi todo el periodo de la dictadura, y después también va a ocurrir esto en los 90, fue muy superior a la tasa de interés que era baja a nivel internacional. Esto, digamos, alentaba a todos los poseedores de capital, en lugar de invertir en el sector productivo, a hacer la especulación financiera, que era una bicicleta a partir de tomar crédito en el exterior a tasas bajas, valorizarlo internamente con tasas altas y luego fugarlo al exterior, porque no había estímulo de mercado para invertir en el ámbito productivo. Esto lo hizo principalmente las grandes empresas privadas. Por ende, la deuda externa privada fue central en este periodo. Y cuando yo digo las empresas, por supuesto está también las empresas del Estado. Y también la deuda del Estado. Pero la deuda del Estado y la deuda de las empresas del Estado tenía una finalidad distinta, no de especulación financiera, sino de conseguir los recursos. Uno, para sostener las altas tasas de interés, porque de algún
Claro.
lado tienen que salir esos recursos. Por supuesto que también salían de la pulverización del salario, por
Claro,
ejemplo.
30% prácticamente, ¿no? Salió real.
30% de salario real, eso solo se puede explicar en una dictadura. Después tenemos, bueno, un endeudamiento que también hacía entrar las divisas que se requerían para que después los capitales se fugaran. Ese fue como el esquema de acumulación muy, en un rasgo muy sobresaliente, pero que se veía alimentado por algunas cuestiones problemáticas que me parece interesante mencionar, que además
Sí.
forman parte de todo lo que se mantuvo vigente con sus diferencias hasta 2001, que tiene que ver con que en diversos momentos ese régimen de acumulación que favorecía a un puñado de grandes empresas, después en no pocas ocasiones terminaron pasando las deudas del sector privado a
El
la
sector
deuda
público.
del sector público, ¿no? Esta estatización de la deuda que se hizo con regímenes de seguro de cambio, regímenes de seguro de cambio que los ponía la dictadura con límites patrimoniales que hacía que solo grandes empresas pudieran
Claro, acceder.
acceder a ellas, seguro de cambio que se licuaban porque siempre se esperaba una tasa de cambio que era después muy inferior a la que realmente existía, entonces licuaban los pasivos, pasaban a manos de todos los argentinos. Por eso se habló de deuda ilegítima, ¿no? Una deuda que pasó a ser de todos los argentinos, pero que en realidad había llenado los bolsillos de unos pocos, que eran los que se concentraban y los pocos favorecidos por ese régimen económico.
Porque entonces hablábamos, no terminamos de responder esta cuestión de por qué esta burguesía plantea este cambio de matriz, ¿no? Cambio de matriz productiva, una matriz especulativa con tanta claridad, ¿no? Que hablábamos de Martínez Dios y sus secuaces, ¿no? De cómo ellos deciden modificar el modelo económico, ¿no?
Claro, bueno, es que este puñado de grandes empresas no son bancos,
Claro.
¿no? Por supuesto que los bancos también, ¿no? Pero
Sí.
cuando uno dice valorización financiera parecería que son los bancos los beneficiados y en realidad las grandes industrias, las grandes empresas de servicios, etcétera, tenían mesa de dinero y especulaban financieramente. Esto no ocurrió solo en Argentina, esto hay que decirlo,
Sí,
¿no?
Chile pasaba lo mismo.
Y en los países centrales, en
Claro.
Francia, en Europa, en Estados Unidos, en realidad es la hegemonía de las finanzas, ¿no? Ahora, no pasaba en todos los países periféricos,
Claro.
porque esto que hablamos, ¿no? Hay estrategias de complementariedad al régimen de acumulación dominante a nivel mundial y hay otras estrategias que son de confrontación o de generación de una alternativa, como es China, que hoy en día está pujando por absorber buena parte del tejido industrial mundial, digamos, ¿no? De absorberlo y de constituirse una potencia
Eso,
hegemónica.
una llamada al pie, ¿no? Ya que estamos charlando de esto, evidentemente China está haciendo eso, ¿no? Está comprando empresas como loco en este momento, europeas y norteamericanas, ¿no?
China ahora.
Sí, en este momento.
Sí. Bueno, y China ha tenido una planificación.
En este contexto de coronavirus, estoy diciendo, ¿no? Sí.
Ah,
Sí,
bueno,
sí,
sí.
sí, sí.
Bueno, hay que ver cómo se sale, ¿no? De esto.
No, no, claro, pero leí el
Porque
otro día un artículo en, leí un artículo en The Guardian, ¿no? Que es un diario muy interesante, donde decían que estaban en una ofensiva compradora china de empresas europeas y norteamericanas que están regaladas, ¿no? En los mercados bursátiles, por ejemplo, ¿no?
sí, y bueno, hay muchas visiones conspirativas, ¿no? En el marco del
No, no,
coronavirus,
seguro, seguro, sí.
de si esto surgió para que, pero bueno, las estimaciones de que China, que tiene un crecimiento que nunca ha bajado en las últimas largas décadas de 6%,
Tasas chinas, las famosas tasas
las
chinas.
famosas tasas chinas del 10% en buena parte, a partir de la crisis mundial más en torno al 6%, este año se proyecta 1,8. Lo proyectó la CEPAL
Sí,
hace
sí.
3 o 4 días. Bueno, China, hay que ver cómo sale de estas circunstancias, ¿no? No es tan simple, pero sí, es probable que haya acá, como en toda crisis, un proceso de centralización de capital. Y hay que ver si lo lidera China o hay otros países que también, por ahora, la película empezó, ¿no?
Claro,
Como para sacar conclusiones, pero
estamos
es
en el
interesante ver.
principio de la película. Vamos a hacer una pausa y seguimos conversando con Pablo Manzanelli sobre la deuda externa y el libro Endeudar y Fugar. Enseguida volvemos.
Historias de nuestra historia. Por Nacional.